Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Alfredo Carrañita, que te pires ya. Estoy buscando a alguien.
11 y 31 de la noche, 10 y 31 en Canarias. Antomiana, ¿qué tal?
Presente, buenas noches, Garrido.
Buenas noches, Sique Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Bueno, no podemos sacar de la ecuación que ha sido un fin de semana triste.
Lo ha sido.
Duro.
Pero me quedo con lo que tú decías de ayer, que sí, dentro de la tristeza es bueno que le recordemos como lo recuerdan sus compañeros médicos, el vestuario del Barça. Hoy Carlo Ancelotti ha empezado la rueda de prensa post partido y antes de cualquier pregunta le ha querido mandar un abrazo a la familia y al cuerpo técnico del Barça. Está condicionado todo el fin de semana por el fallecimiento del doctor, pero yo me quedo con lo que tú decías en directo ayer. Hay que recordarle como lo que era. Un buen médico del que todo el mundo hablaba bien.
Y yo me alegro además de esa última escena que vuelvo a repetir hoy de verle actuar y de imponer un poco su criterio con Gaby, que es un chico también muy cabezón, y cuando recibía ese golpe y el cariño también de Gaby y otra mucha gente en la carta. Así que
luego tenemos conexión con Soldevila porque me ha contado pues lo complicado del día después, ¿no? Mañana ningún jugador del Barça habla en rueda de prensa antes de jugar contra el Benfica porque están en shock todavía en el vestuario,
sí. Sí, luego lo comentaremos y hablaremos con una persona que conoce bien o conocía bien al doctor, Carles Miñarro. En el día después, con minuto de silencio en el entrenamiento del primer equipo, con minuto de silencio en los partidos de todas las categorías y deportes del club, y como explicará después Soldevila, la plantilla todavía en estado de shock. El entierro va a ser el martes por la mañana, el mismo martes por la tarde el Barça va a jugar partido de Champions contra el Benfica.
Y tenemos, Dani, puntos álgidos del programa. Tenemos, si Ronquillo se porta, que suele portarse,
hombre, por favor,
prota del Betis
10 de 10,
que ha ganado antes de la batalla de Guimarães del jueves.
Está bien el Betis, cuatro victorias seguidas.
Iremos en breve a San Sebastián para abrir el programa, porque el Sevilla se apunta a pelear por Europa.
Se apunta.
Tenemos el tema de Mbappé, Vinicius, cómo está la
relación. Me has dado una tarde muy mala, ¿eh?
Que hemos contado. No
me que somos amigos. Qué pesado te has puesto. Igual me he puesto yo un poco pesado también con lo de Mbappé.
Bueno.
Y tú con lo de Vinicius. Es que al final va a parecer que tú eres el agente de Vinicius y yo el de Mbappé.
¿Lo parece solo?
Bueno, luego.
Bueno, pero es que.
De ti no dudo, Garrido, de Meana sí.
Y luego hay dudas porque tenemos un buen equipo en el programa, Héctor, Paco, Javi Blanco, y no se ponen de acuerdo sobre qué quería expresar Ángel Correa en el terreno de juego en Getafe cuando se ha dirigido al colegiado.
Sí, como si hubiera alguna duda de interpretación, ¿no?
Ven pequeños matices y tienen dudas. No saben.
Si es menosprecio, falta de respeto.
Correcto.
No, Paco, que dice que al final.
Claro, hay dudas,
es que
¿no?
Se puede malinterpretar esas palabras.
Igual hay que llamar a Argentina, a ver si. Sí. No, Javi, igual.
Que Javi cree que no ha sido muy claro,
no,
Ángel Correa.
Me pasa un poco como con el fuck off o el fuck you, que no lo entiendo muy bien. Me pasa un poco igual.
Es la versión canchera del fuck off, fuck you, ¿no? De acuerdo.
Sí. Habrá que hablarlo con algún argentino que nos diga exactamente lo
que. Para el oyente que ponga la radio ahora, ha perdido el Atlético de Madrid en Getafe, han echado a Correa porque se ha acordado de la madre del árbitro, pues de varias maneras, en una frase y media.
100.000 ha dicho, no de la madre en concreto, no, 100.000.
Luego lo contamos con Talavera y con Fullana, que ya están por aquí.
Bueno, tiramos la.
Cuando
tiramos la careta, venga, vámonos.
Vamos ahí.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Pues son las 11:34, 10:34 en Canarias. Ya he activado el YouTube de Carrusel para que podáis ver y comentar el programa, que se escucha en la radio de toda la vida, en la radio, en la cadena SER, en la aplicación para teléfonos móviles, en la página web. Antón, ¿juras decir la verdad?
Juro decir la verdad.
¿Y prometes pasarlo bien?
Sí, ¿por qué no? Venga, lo prometo.
En un domingo que ha terminado con este Real Sociedad 0, Sevilla 1, gol de Juque justo al principio de la segunda parte. En breve vamos a Donosti, a San Sebastián, a hablar de este partido y a escuchar a protagonistas. El domingo nos deja, como decía Santón, la victoria del Real Madrid contra el Rayo, 2-1 con goles de Mbappé y Vinicius.
Pero, por ejemplo, el resultado no lo había dicho, por ejemplo, no te he pisado toda la introducción. He dado pinceladas sueltas, pero no he informado a la gente qué es lo que tú haces ahora, así que.
Me tienes preocupado con el tema de Mbappé, ahora nos explicas si tu fijación es por algún motivo o no.
Vale.
Han marcado Mbappé y Vinicius casi seguidos los goles en la media hora de partido. En el Rayo ha marcado Pedro Díaz. No ha jugado Courtois. Y insisto, luego nos explicas qué te pasa con Mbappé.
Vale.
El domingo ha empezado con esta derrota del Atlético de Madrid 2-1 contra el Getafe. Pese a ir ganando 0-1 con un gol de Sotloth de penalti en el 75. Penalti discutido. Muy discutido. El Getafe le ha dado la vuelta al partido con los goles de Arambarri en el 88 y en el 92. Dos goles de Arambarri. Y como decías, ojo porque Correa, lo puedo leer literal,
sí,
¿no?
Por favor.
Le ha dicho al árbitro, según recoge el acta, textual, después de ser expulsado, hijo de mil putas, cagón, la concha de tu madre. Para que no hubiera ninguna duda, no estemos días debatiendo.
Se puede malinterpretar.
Hijo de mil putas, cagón, la concha de tu madre.
A mí me sigue dejando dudas.
A ver, hay que buscar, pueden caer, Héctor, un profesor de argentino, a ver si lo encontramos. A
ojo,
ver qué quiere decir
que
esto.
Le pueden caer, aparte del partido por la expulsión, entre 4 y 12 partidos más a Correa.
Que, como ha explicado Iturralde, luego lo ampliamos, lo mínimo son 4, más el de la Roja 5. Ya se perdería incluso la vuelta de la semi de Copa ante el Barcelona y ha pedido perdón, dado la magnitud del insulto, que no hay duda, o sea, no lo desmiente, no hay un fallo de interpretación, le ha dicho esas tres frases clarísimas a Cuadra Fernández, se ha disculpado, luego lo cuenta Fullana, pero ha pedido perdón buscando, yo creo, una sanción un poco más baja, así que...
El Barça sigue líder con un partido menos y aún en shock por la muerte de uno de los doctores del primer equipo. Como hemos explicado, después iremos a Barcelona para hablar del día después y escuchar a una persona que conocía muy bien al doctor. Del resto de la jornada, Betis 1 Las Palmas 0, gol de Diego Llorente, expulsión de Sugo y Silesen, le ha parado un penalti a Isco en el descuento. Athletic Club 1 Mallorca 1, Raíllo ha adelantado al Mallorca en la segunda parte, Nico Williams ha empatado para el Athletic 2 minutos después. Con estos resultados, Barça y Madrid 57 puntos, el Barça con un partido menos, Atlético 56, Athletic Club 49, Villarreal quinto con 44 y ojo al Betis que es sexto con 41 y muy posiblemente vayan 5 equipos a la Champions. A la vez, Las Palmas y Valladolid están en zona de descenso. Para mañana, Español-Girona a las 9, en segunda, nuevo líder, esto te gusta a ti, Antón, el Mirandés.
Hombre.
54 puntos, le siguen Levante, Elche y Racing con 53. En fútbol internacional, rivales de los españoles en Europa, el Benfica ganó 3-0 al Nacional. El United ha empatado 1-1 en casa con el Arsenal. Ojo a la Premier, el Liverpool le lleva 15 puntos al segundo y el City es quinto. Ahora mismo en la Premier el City es quinto. La Roma ha ganado 0-1 al Empoli. El día en que la Juve ha perdido 0-4 contra el Atalanta. Derrota histórica que le puede costar el cargo a Thiago Motta. Peligra el banquillo para Thiago Motta después de este 0-4. Y el Vitória de Guimarães, que es el rival del Betis en la Conference, acaba de ganar hace unos minutos 1-2 al Boavista. Hablaremos, Antón, de atletismo.
¿Sí?
Medalla de plata para España en los europeos en pista cubierta en el último día del torneo que ha terminado en los Países Bajos.
Bueno,
relevo 4x400, récord de España incluido y medalla de plata.
Yo soy más de Holanda, ¿eh? De decir Holanda. Es que estamos en este debate.
Así se ha
permanente.
Dicho toda la vida, pero ahora se ve que es Países Bajos.
Bueno, pero es un debate un poco...
Holanda sería una región de los Países Bajos,
bueno,
¿no?
Eso es lo que dicen los Bruno Alemán y compañía, pero luego nos explicó... ¿quién fue?
Alex Grigelmo.
Ah, Grigelmo, que es una eminencia que se puede decir Holanda. Entonces, si eres así modernillo como Álvaro Benito, dices
bueno, que
Países
ellos
Bajos,
animan a su país.
Si eres más como Herraez o como yo, dices Holanda.
Ellos en sus competiciones animan a su país diciendo Holland, Holland, Holland. Pero bueno, aquí podemos decir lo que queramos. Holanda, hombre, toda la vida.
Igual es porque quieren a Haaland nacionalizado.
Puede ser, todo puede ser. Puede.
Mañana empieza la Tirreno Adriática de ciclismo y en el tramo final saludaremos a Juan Ayuso,
no
que es el
digas.
Favorito para ganarla. Sí,
me gusta también el ciclismo, qué bonito.
Y nos ponemos serios porque en Aranda de Duero,
¿sí?
Partido de niños de 14 años, un árbitro ha terminado en el hospital con huesos de la cabeza rotos por la agresión de un padre. Un padre de uno de los niños que estaba jugando ese partido. Ha pegado al árbitro y lo ha mandado al hospital. Luego explicamos qué ha pasado y escuchamos a una persona que lo ha vivido ahí.
Pues luego lo contamos. Una vergüenza. Estaremos en Aranda para poner un poco de información y ver cómo se encuentra el árbitro agredido. Pero ha terminado hace nada, como decíamos, el partido en San Sebastián. Ha ganado el Sevilla y está ahora mismo en conferencia de prensa. Y Manuel Alguacil va a preguntar Roberto Ramajo.
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se explica no ya solo la derrota, sino... la segunda parte del equipo, que no la esperábamos? La primera parte ha terminado 0-0, pero el equipo ha dado la cara. Pero la segunda parte, ¿cómo la explicas?
Joder, es que, Roberto, pues muy fácil. Es que es el partido número 17. Pero es que al nivel que estamos jugando, es que es una auténtica locura y una auténtica barbaridad. El equipo, una vez más, creo que el primer tiempo ha competido muy bien el partido contra un Sevilla que llega fresco, que está en una competición desde hace mucho tiempo. Y para nosotros era el partido número 17, pero jugando, no sé, es que es 6-7 finales seguidas, porque todas son finales, incluso la de hoy es una final. Entonces, evidentemente, por mucho que haya cambios en el equipo, como habéis visto hoy, es que ya una vez que hemos encajado ese primer gol, sobre todo tras haber hecho, yo creo que una muy buena primera parte y teniendo opciones además de ponernos por delante, pues luego ya ellos han juntado, han hecho un trabajo defensivo muy bueno, que nos ha obligado a nosotros a tener energía, piernas frescas, calidad, frescura a todos los niveles para generar ocasiones. Y es lo que faltaba.
Prácticamente sin voz, ¿eh? Y monólogo alguacil, dejándose la garganta.
Si no tienes piernas, es muy complicado, teniendo un equipo tan poderoso como es el Sevilla.
Tremendo, ¿eh? Ojalá recupere para el jueves, que le necesitan sí que en el Teatro de los Sueños, la derrota de la Real y sobre todo la victoria del Sevilla. Hola, Chazarri, buenas noches.
Hola Antón, hola a los dos.
Pues a lo tonto, se va acercando a la zona noble.
El Sevilla ahora mismo, Chazarri, es décimo, 36 puntos, supera a la Real Sociedad, lo deja un décimo a la Real y mira a Europa, ¿eh?
Eso es. Existía el peligro de que la temporada fuera cayendo, que fuera languideciendo, pero no, hombre, no. Hoy con este triunfo yo creo que la temporada cobra un color distinto, ¿no? Se pone con 36 puntos, hasta el octavo puede ir a Europa, ya veremos. Es decir, que estaría empatado con el octavo, a uno del séptimo del Mallorca. Y hombre, yo creo que las sensaciones, ¿no? Que si bien en la primera parte no han sido buenas, porque la Real es verdad que ha llegado bastante, pero luego en la segunda posiblemente hayamos visto a uno de los Sevillas más sólidos de la temporada, ¿no? Ha marcado, que eso es todo, eso cambia la confianza, y gente como Lokonga el rato que ha salido, Saúl ha mejorado, Agumé ha hecho un buen partido, se ha visto un Sevilla que tenía las ideas claras, que ha defendido bien y que ha sabido conservar este marcador que creo que le da a la temporada ilusión, ¿no? Que era lo que hacía falta, ¿no?
¿Y cómo está el sevillismo? Porque ha sido una temporada muy, muy difícil, pero ahora llega este tramo de la temporada en el que a lo mejor sí juega el Pizjuán un papel importante, Chazarri.
Pues sí, yo creo que sí. Hasta ahora estaba decepcionado, más que decepcionado, quizás aburrido, ¿no? Porque, hombre, un club que lo ha ganado todo, que ha tenido tantos partidos importantes, tantas finales, tantos viajes, verse en esa situación ahí de mitad de tabla y también mirando para abajo en algunos momentos, pues esto no, lo que se estaba ofreciendo hasta el momento no valía, ¿no? No llenaba, ¿no? A partir de ahora, pues claro, todo puede cambiar, ¿no? Si el equipo se mete, que está metido en la pelea por la parte europea, hombre, yo creo que la temporada cobra un poquito de más vida, ¿no? Bastante más vida, ¿no? Y creo que efectivamente, pues los partidos en casa van a ser importantes porque el Sánchez Pizjuán, cuando detecta eso y aprieta, pues es un campo muy importante. Pero tampoco podemos perder de vista una cosa. No ha ganado dos partidos seguidos todavía el Sevilla, ¿eh? Es decir, que todavía al equipo le falta esa barrera, ese examen por pasar, y si encuentra esa línea de regularidad, pues indiscutiblemente por tamaño de club, por camiseta, por enjundia, pues habrá que contar con el Sevilla porque es más poderoso que el Celta, el Rayo o el Mallorca, ¿no?
0-1 ha ganado de momento hoy el Sevilla contra la Real Sociedad con gol de Juque al principio de la segunda parte. Gracias, Chazarri. Hemos escuchado
un abrazo
a Imanol al principio de este Canalla, sin voz, afónico. ¿Qué ha dicho Pimienta? Roberto Ramajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, que muy buenas, Antón. Imanol tiene un poquito más de voz que tengo yo. La verdad es que es una noche dura aquí en Donosti para la Real Sociedad, pero evidentemente se han ido muy felices los futbolistas y el cuerpo técnico del Sevilla, 3 puntos que son oro para ellos. Y lógicamente García Pimenta hablaba de lo importante de la victoria, lo importante de cómo se gana este partido frente a la Real Sociedad. Y si queréis mirar al Sevilla peleando por Europa, tendréis que esperar un poquito más. Escuchadle.
Muy contento por la victoria, pero también por el cómo, porque si estamos cerca de dar esta versión siempre, estaremos más cerca de ganar. Estamos en un grupo de equipos ahí en la clasificación, en el que puede pasar de todo. Si ganas 2 partidos, te metes arriba. Si no los ganas, te metes abajo. Yo digo siempre que cuando queden 4 o 5 partidos, miraremos exactamente a ver hacia dónde vamos. Queremos ganarnos el derecho para luchar por cosas importantes. De momento no hemos sido capaces de ganar dos partidos seguidos, y esto es una pena. A ver si somos capaces de hacer un partido tan competitivo como hemos hecho hoy el domingo que viene contra el Athletic Club.
Que lo haga, por favor.
Ramajo, un abrazo, que vaya bien.
Que lo haga, por favor. Sí, sí, yo ya voy cogiendo la maleta y la preparo para Old Trafford, para Manchester, que no sé cómo vamos a ir, y me preparo igual también los calzones, que igual me toca jugar, que el equipo está cogido con pinzas.
Hay que ganar, sí, hay que ganar, como el día de Mikel Merino. ¿Fue Merino o fue Bryce? ¿Quién marcó allí, Merino o Bryce?
Bryce. Marcó de penalti 0-1 histórico hace dos temporadas, a ver si se repite. Con eso nos vale, ¿eh? No hace falta mucho más.
Contamos con tu voz para la clasificación.
Cuídate.
Ojalá que sea así. Abrazo hasta grande, chicos.
Chao. Pues si quieres podemos ir al Madrid ya.
Claro, total, que sí.
Son menos cuarto, está Romero. Hola, Antonio, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis?
Hola, Javier Raez. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
También está por aquí.
Y es Holanda de toda la vida, no hace falta ser.
Claro, hombre, claro. Moderno,
¿eh? España le gana a Holanda el mundial.
Te lo dijo Grijelmo,
Es que no lo he vuelto a decir ahora, ¿eh?
Antonio, ya sabes que Ale es un gran oyente de la cadena Ser y, por supuesto, está oyéndonos. Y me ha escrito, efectivamente, Holanda y ya está.
Pero es que somos.
Como diría Romero, dejaros de pamplinas.
Pero que a los oyentes les gusta que seamos transparentes. ¿Quién hace el programa? Álvaro Benito, Países Bajos. ¿Quién hace el programa? Bruno Alemán. Países Bajos.
¿Pero qué es Álvaro Benito? ¿Profesor de geografía
no,
de historia?
No, más modernitos.
Ah, pero digamos que entre tú, si tienes que escoger entre los conocimientos de Álvaro Benito, Bruno Alemán, Sique Rodríguez y Ale Grijelmo.
No tengo duda.
No tendrás duda.
Porque aquí veo en
pues
internet,
esa es la pregunta.
Países Bajos consta de 12 provincias. Groninga, sí. Frisia, Drenthe. Mira, Drenthe es una provincia y un jugador.
Royston, sí.
Overijse.
¿Dónde juega Cruyff?
Güeldres, Utrecht, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante del Norte, Limburgo y Flevoland.
Como diría un clásico, este programa ya lo hicimos.
Sí, pero que yo voy a Rotterdam, dentro de Dios mediante en 10 días, con Herrez y allí las pancartas, los gritos que recoge el micrófono inalámbrico del carrusel deportivo es Holland, Holland, Holland. Ese es el grito que recogen. Y no lo cantan los españoles, ¿sabes? Que lo cantan los aficionados de Holanda.
Y en Italia ya lo hemos dicho, en la gacheta de los Sport, Holanda, claramente, sin H, porque ahí lo ponen con O y sin H.
Espera, vale, Madrid también ha ganado 2-1, pero ha habido un run.
También está por aquí Héctor González. Hola, Héctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
El tercer integrante de este pequeño Sanedrín para comentar.
Esta tarde ni ha saludado. O sea, ha ido al Bernabéu, ¿no? Como el que tiene un Cuenca.
Bueno, es que he tenido mucho trabajo en los aledaños, entonces. Sí.
¿No has ido a la cabina de Romero?
Sí, a pedir un conector para los auriculares.
A ver, ya lo he visto.
Estaba ahí con Roncero pegándose golpes y tal en el hombro y no he querido interrumpir ese momento tan bonito.
¿Qué preguntabas, Sique?
No, que ha ganado el Madrid 2-1, pero ha habido run-run y ahora me vas a explicar qué te pasa con Mbappé.
Primero el partido, ¿cómo lo has visto, Romero?
Pues yo creo que se resume así muy bien. En la primera parte estoy bastante de acuerdo con Carlo Ancelotti. Yo creo que el Real Madrid en la primera parte no ha jugado mal, sobre todo porque el Rayo es un equipo. El Rayo Íñigo es una máquina, para mí uno de los entrenadores de revelación de la temporada. Se ha presentado con 6, 7, 8 bajas en el equipo titular. No ha metido a Guardiola de delantero centro. Ha hecho ahí un enjuague doblando el lateral, metiendo Álvaro Rodríguez de delantero centro. Creo que le ha faltado un poquito de mordiente, pero es un equipo que, para que la gente me entienda, no pega una patada. Juega y deja jugar. Es bonito ver al Rayo Vallecano esta temporada. En la primera parte, el Real Madrid se ha colgado de una cabalgada por la izquierda de Kylian Mbappé, que para mí es un golazo. El de Vinicius, que creo que es una obra de arte, aunque tiene un poquito de fortuna y un poquito de colaboración de los dos defensas de parte derecha del Rayo Vallecano. Y en la segunda parte, el Madrid ha dimitido. Para mí es una de las peores segundas partes de la temporada. Creo que ha pensado demasiado rápido en el partido del miércoles. Los tres de arriba, fundamentalmente Vinicius y Kylian Mbappé, se han puesto a primero a hacer la guerra por su cuenta, a ver si cae algún golito más. Segundo, a dimitir en labores defensivas, cosa que yo creo que el miércoles en el Metropolitano no se pueden permitir. Y como dice Sique, pues el público del Bernabéu esto lo huele rapidísimo. Y en los minutos finales tampoco el Rayo ha creado demasiado peligro, pero sí ha tenido la pelota, le ha ganado la posesión al Real Madrid en el Bernabéu y la gente se ha mosqueado, ha pitado, porque entrar en el Bernabéu, si no eres socio, vale una pasta. Y en la segunda parte que ha hecho el Real Madrid ha sido, para mí, ha estado fuera de lugar, vamos.
¿Tú cómo lo has visto, Javi?
Muy mal, yo veo mal al Madrid. Yo creo que no se puede jugar así. Si el público te afea tu conducta durante toda la segunda parte, no reaccionas, terminas el partido como un equipo pequeño pidiendo la hora, si el Rayo empata no habría sido injusto ni mucho menos. Yo no lo entiendo, la verdad es que creo que Ancelotti los cambios es muy buen técnico, me encanta Ancelotti, creo que lo ha hecho todo muy bien, pero a Bray no le puedes meter en el 85, como estaba el partido, no le puedes meter el 85 porque hace tres días frente al Atlético de Madrid fue, si no el mejor, sí, para mí fue el mejor, aunque se llevará Rodrigo el trofeo mejor jugador de ese partido, tienes que darle más. Endrick, yo no digo que le pongas de inicio, pero tienes que darle más, porque cuando juega en Copa del Rey, pues también mete goles. Y este equipo se cae en las segundas partes. Hace una semana, frente al Betis, se cayó lamentablemente. No dan una carrera a los de arriba, ni Vinicius ni Mbappé. Son muy buenos, pero bueno, buscan cada uno hacer sus goles, su vida o la guerra por su cuenta. No digo que se lleven mal con esto, pero que no. Al final, si uno marca, está más contento que si casi marca el equipo. Son egoístas, los futbolistas son egoístas, naturalmente, yo lo entiendo, pero cuando el equipo hace falta pegarse una carrera, ni Mbappé ni Vinicius lo hacen. Son muy buenos y hacen muchos goles, de mucha calidad, como en el día de hoy, pero para el Madrid hace falta algo más.
¿Y qué te pasa a ti, Antón, con Mbappé?
No, primero que creo que no está al nivel esperado. Creo que lo piensa el club y creo que lo piensa el Bernabéu, que es un delantero espectacular.
Eso lo pienso yo también. Eso no ha sido lo que has dicho.
No, primero, ¿qué me pasa con Mbappé? Me imagino que pregunta qué me pasa a mí con Mbappé. Que creo que hay que pedirle más.
Porque en la retransmisión, escuchando, te notaba como muy crítico.
Es que yo creo que el partido ha sido realmente flojo de Mbappé. Excesivamente
crítico, la verdad.
Y creo que Romero lo tapa por momentos, que le gusta Mbappé y que lo tapa, creo que lo tapa.
Yo es que tengo ese defecto, me gustan los buenos, sí, me gusta Mbappé.
Sí, entonces,
ahora, pero vamos paso por paso para que... No quiero yo meterme con el codirector de Carrusel,
para
que
nada.
Mandan en el guión. Punto número uno, dices, te pregunto así, ¿qué te pasa con Mbappé? Punto número uno, no está al nivel esperado. Ese punto te lo ratifico yo. Quitando la eliminatoria contra el Manchester City, que pasa al Real Madrid en gran parte por Mbappé. Mbappé no ha venido al Bernabéu para meter golazos al Rayo Vallecano. Punto número uno, estoy de acuerdo contigo. Pero eso no es lo que has dicho, Carrusel.
No, esto es lo que me pasa a mí con Mbappé, que creo que no está al nivel, que tenemos la obligación crítica, periodística, sin más, de hacer un programa y exigirle un poco más a la estrella del equipo y contar que no está jugando bien cuando no está jugando bien. Creo que el Bernabéu también lo siente y que el run-run con Mbappé cuando falla es mayor que con Vinicius cuando Vinicius falla. Pero a la pregunta que tú me haces, que lo que hemos contado durante el partido, lo que he contado durante el partido, yo lo que digo es que la relación entre Vinicius y Mbappé no es tan buena como parece. No,
¿pero qué relación?
La relación personal entre ellos.
Termino
y hablamos los tres. Digo que la relación entre ella no es tan buena como nos dicen. No son rivales, no son enemigos, no se odian. Pero yo percibo que nos quieren vender una hermandad que no existe. La relación entre ellos no atraviesa el mejor momento. Y en mi opinión, aquí es la opinión, por lo que veo, yo creo que eso perjudica al juego del equipo, y yo sí percibo en el campo, y Herrera también, tú no, que no se buscan, no se encuentran y no se asocian como deberían asociarse los dos mejores extremos del mundo. Y Javi, ¿tú lo compartes o no?
Sí. Yo creo que no sé cómo se llevan personalmente. Yo creo que son inteligentes los dos y seguro que se llevarán correctamente porque son profesionales y juegan en Madrid, son compañeros, pero que no se buscan. No se necesitan,
no se
asocian.
No se buscan, no se asocian.
Si pueden, se la juegan, cada uno la suya. Y uno dirá, no, es que tiene que jugársela porque el jugador tiene mucha calidad. No, pero que hay muchas circunstancias en muchos partidos, y Romero y tú y la gente que ve los partidos, que lo vemos todos, aunque algunos en el campo, pues vemos que, oye, pues pásala al compañero. Y si pueden, pues ellos mismos se la juegan, y si la meten bien y si no, pues
yo
buscan su gloria personal.
Hoy han marcado
los
dos.
Yo he visto una jugada en la banda izquierda en la que Vinicius podía rematar y se la ha querido poner a Mbappé al otro lado. He visto una jugada en la segunda parte en la que Mbappé tenía que pasársela a Rodrigo, no a Vinicius, a Rodrigo, y se la ha jugado, porque los grandes, cuando están delante del portero, se la suelen jugar. Yo ni sé ni me importa la relación personal que tienen. A mí me dicen que se llevan muy bien, pero me lo dicen. Ni he hablado con Mbappé ni Vinicius de la relación personal que tienen. Veo lo que vemos todos en las redes, tal, y ahí sí que da la sensación de que llevan un idilio personal fuera del terreno de juego. Pero me creo más lo que me cuenta Meana que lo que veo de Vinicius, eso va por delante, y de Mbappé. Ahora, en el campo sí que veo que en determinados momentos se molestan, pero no creo que sea por la relación personal.
Creo que es porque los dos, ¿no? Porque juegan,
claro,
en un sitio.
Es una cuestión en la que...
Sí,
mira,
sí,
hoy,
yo creo
hoy
que
Mbappé,
es futbolístico eso, ¿eh?
Hoy Mbappé, el gol parte de la posición preferida de Mbappé en el terreno de juego. Es bueno en todas, pero él parte en la banda izquierda, hace una cabalgada, le presentan una pelota para ganar línea de fondo, hace un quiebro para donde él hace el quiebro y remata con la pierna, que mejor remata, cruzado, imparable. Para mí es hoy el gol que mejor define a Mbappé, que puede meter por el centro, claro que mete, viniendo desde la derecha, claro, es que ese para mí es de los tres mejores futbolistas del mundo. Remata de cabeza, no es su fuerte, pero lo hace. Pero lo mejor que hace es lo que hace Vinicius. Entonces, yo creo que futbolísticamente, en el terreno de juego, a veces se molestan, creo que a veces se buscan de más, para mi gusto a veces se buscan de más y es una cuestión de piel futbolística, que todavía eso no está 100% engranado para que los dos den su mejor nivel cuando aparecen por el mismo lado del terreno de juego.
Le han preguntado, Javi, a Carlo varias veces por ello en conferencia de prensa.
Sí, vamos a escucharlo, porque con pregunta y con respuesta lo que ha ocurrido hoy en la sala de prensa del Bernabéu.
¿Usted cree que Mbappé está bien física y futbolísticamente?
Bueno, me parece que para Honor ha jugado muy bien, ha hecho un gol espectacular.
Después de la exhibición de fútbol que dieron en el Etihad los cuatro de arriba, quería preguntarle si de cara al miércoles le preocupa un poco la falta de fluidez que están mostrando entre ellos y que incluso a veces como que pecan de individualistas.
Bueno, no sé, yo no le he visto este individualismo porque el primer gol ha sido, creo, un pase de Vinicius a Mbappé, el segundo gol ha sido una individualidad espectacular de Vinicius, pero creo que han intentado de combinar como siempre, no veo, creo que el miércoles estarán a tope porque la motivación por este partido es muy, muy grande.
Es una forma de hablar, Romero, le han preguntado.
Las preguntas son de Meana y de Toribio, de Radio Marca. Y yo creo que son dos jugadores que cuando les viene bien presionan un poquito. A empezar el partido han presionado un poquito. O en San Sebastián el otro día Vinicius, que lleva bracete de capitán. O el partido frente al City, o en la Champions. Y el resto se olvidan. Pasan de bajar, no son solidarios con los compañeros, como sí que hacen Bellingham y Rodrigo. Y son dos jugadores que, como diría Ancelotti, aunque no diga sus nombres y dice que lo hemos interpretado mal, yo lo entiendo así. O marcas la diferencia o corres. Y esto, por ejemplo, lo hace Fede Valverde, que incluso ha salido hoy tocado con el 8, lo ha sacado cuando la cosa estaba complicada porque veía que el partido se le iba. Así de sencillo.
Y sin condicionar el debate, estaba Héctor González en el campo, pendiente de la grada. En la grada, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo reacciona el público con Vinicius y con Mbappé?
Bueno, da la sensación que a Mbappé un fallo no se le perdona tanto como a otros jugadores, que le exigen más. Desde que llegó en julio se le pide que sea el líder. El madridismo le esperó muchos años, le perdonó que no viniera, por ejemplo, hace dos veranos al Real Madrid. Y le piden más, que dé ese paso adelante, que se convierta un poco en el capitán sin brazalete que fue en su día Cristiano Ronaldo. Y a la salida hemos preguntado por el partido de Mbappé. Es verdad que parecía que aquel partido en el Etihad era un punto de inflexión, pero se ha quedado a medias la cosa. Esta es la afición del Bernabéu.
Mbappé hoy bastante flojito, la verdad. Tiene días que muy bien, pero otro muy mal. Hay que espabilar, la verdad. El miércoles tiene que estar fino porque si no, como sigamos así, vamos, nos da un susto el Atleti.
Al final aparecerá la estrella, ya verá cómo sigue.
Para mí Mbappé tiene que ganar un título él solo, como lo hizo Cristiano Ronaldo en la final de Copa de 2011. La realidad es que el madridismo se gana con hechos y con copas, ¿no? No se le trae para anotar goles contra el Rayo.
El partido de Mbappé de hoy ha sido flojito, yo creo que no se lo ha visto mucho, ¿sabes? No ha corrido mucho, no se ha visto con muchos espacios, aparte del gol.
En el derbi sí es verdad que... pero yo creo que va a dar su potencial. Aparte lleva 29 goles.
A mí hoy me ha gustado, la verdad. Yo no lo hubiese cambiado tan rápido.
Primero cuando llegó sí que jugaba un poco bien, luego que jugó un poco mal y ya está volviendo a tener la racha.
No me ha gustado cómo jugó hoy, pero ha metido un gol, así que bien.
Que Ancelotti no se sesione por la banda izquierda, que apueste también por la derecha. Y cuando hagamos equilibrio por las bandas, Mbappé lo va a marcar todo.
Hay partidos puntuales que Mbappé hace demasiado, pero luego hay partidos que desaparece un poco. Es un poco inconstante.
Pues unos le aprueban, le pone alguno un notable, pero varios le piden bastante más al francés.
¿Y la celebración? Yo no la sé interpretar, la verdad. Es un gesto reivindicativo, yo creo que él también sabe que no está jugando bien. También hemos tenido ese debate en Carrusel, yo creo que él sabe que no ha jugado bien hoy y que se marcha con cara larga por eso. Romero cree que es más porque no quiere que le cambien, porque como gran estrella no le gusta que le cambien antes de tiempo.
No, pero hay dos momentos, ¿eh? La celebración, que yo en el campo, bueno, pues la veo menos que vosotros, pero la celebración sí es una celebración de rabia, de... Para mí, ¿eh? De un tío que sabe que el público espera más de él, que no es incompatible para este debate, que el público espera más de él y que él espera más de su rendimiento. Yo creo que esa es la celebración de rabia, de joder, metí un golazo y quiero más. Y luego, para mí, el cambio, que es en el minuto ayudar, en el 80 por ahí, ¿no? Si le quitan a falta le quitan a falta. Luego, cuando le pregunta a la gente, no, ¿por qué no quitan Ancelotti a tal? Pues no le quita porque se le rebotan. Para mí, el cambio es como si el Barcelona cambiara a Messi y Messi ponía caras, daba igual el partido, la competición, y es como si el Barcelona o el Real Madrid cambia a Cristiano Ronaldo y Cristiano ponía caras. Me voy a ir a un debate reciente. Es como cada vez que Flick cambia a Lamine Yamal. Es que los cracks se rebotan, no les gusta que les cambien ni en el 80, ni en el 85, ni en el 90. Y la obligación del crack es rebotarse seguramente y la obligación del entrenador es tomar decisiones y cambiarlo.
Ancelotti le han preguntado, ¿no?, por los cambios y la conversación que tenía con su hijo.
Sí, con David Ancelotti. Vamos a escuchar lo que ha dicho en la rueda de prensa.
Estamos hablando de los cambios que hacer, se meter Brahim, se meter Camavinga, quién quitar. Para mí no es tan sencillo porque estoy focalizado en el partido y me cuesta un poco más escuchar las palabras del cuerpo técnico, pero se hablaba de esto, de los cambios que teníamos que hacer.
Está bien que se ayude de tanto de David Ancelotti como de Francesco Mauri, que son su brazo derecho y su brazo izquierdo, los hombres de confianza, y más valdría que Francesco Mauri, cuando el público pita, porque creo que ha hecho bien en pitar, porque la segunda parte ha sido lamentable del Madrid, hace muy mal, no sé si desafiando, pero sí afeando al menos la conducta del Bernabéu, cerrando los puños, levantando los brazos como si hubiese ganado la decimoquinta. Es el asistente de Ancelotti, se va a Valdebebas, trabaja un poco más fuerte y mejora el equipo.
Del resto, por cerrar, Romero, entró Valverde en la segunda parte, hizo buen partido Tchouaméni, lo destacaste gran parte de la transmisión.
Sí, y, para mí el mejor, con Modric probablemente.
Y queda la duda, ¿no?, de qué hace en el centro del campo el miércoles de inicio Ancelotti con la vuelta de Bellingham.
Sí, también quiero destacar que para mí no ha sido un partido muy exigido, a pesar de que el Rayo lo ha tocado, pero creo que he visto un buen nivel hoy a Alaba, para mí el mejor partido desde que ha vuelto a Alaba. Y sobre lo del centro del campo, es que pues yo pondría a Modric. Me equivoqué en el de ida y me voy a equivocar en el de vuelta. Creo que, habiendo jugado hoy todo el partido, tiene cero posibilidades de ser titular el miércoles en el Metropolitano. Jugará y será importante en la segunda parte, en un ratito, y creo que la única duda es saber si va a meter a Brahim o va a meter a Camavinga. Y tiene toda la pinta que va a meter a Camavinga, ¿no? Pero yo, cuando he visto hoy el 11 titular, y veo que Brahim, después de lo que hizo el otro día, se queda en el banquillo, lo primero que he pensado es, joder, lo va a reservar. Porque si no, no tiene demasiada lógica que hoy Brahim se quedara en el banquillo con el partido que hay el miércoles. Creo que Valverde va a ser el lateral derecho, por tanto ahí en el centro del campo pues aparece un hueco, y creo que Camavinga, Tchouaméni y Bellingham van a estar en el centro del campo. Yo pondría a Modric, pero me da la sensación de que ese va a ser el centro del campo.
Pues lo contamos el miércoles, Romero, muchas gracias.
Pero por una cosa que has dicho tú, que para mí hayas estado cumbre hoy en tu labor de inalámbrico,
gracias.
Que no veo yo a Ancelotti jugarse la clasificación para cuartos de final de la Liga de Campeones ganando por un gol en la eliminatoria, con los tres de arriba, más Bellingham 4, más Brahim 5 y solo Tchouaméni en el centro del campo un poco para sostener. No lo veo. Pero chico, oye, tampoco. Quiero decir que no sería una locura, pero yo no lo veo.
Parece demasiado. Yo creo que Javi parece demasiado.
Yo creo que no lo ha hecho ni con mi perdón, la gente de Pucela, no ha hecho ni con el Valladolid. O sea, meter a Bellingham, a Rodrigo, a Mbappé, a Vinicius y a Brahim. Pero yo coincido con Romero, me gustaría ver a Luka Modric, creo que es un jugador que puede jugar perfectamente de inicio y luego si tienes que cambiarlo lo cambias, pero si metes Camavinga, si metes Tchouaméni con Bellingham, no sé si el equipo va a fluir o no, pero bueno, la idea que tiene Ancelotti es esa. Por cierto, Courtois está bien, mañana se va a entrenar con el resto de compañeros, hoy no pudo jugar con una sobrecarga, pero sí jugará el partido, amén del tema de Vinicius, que tiene un problemilla, una herida en un dedo, del golpe que se ha llevado Bellingham, pero vamos, todos ellos van a jugar el partido frente a Atlético.
Pues Romero, dicho de otra manera, y acabo, Meana, dicho ¿sí? de otra manera, no sé los dos que jugarán en el centro del campo, jugarán, me imagino, De Paul y otro. El otro no sé si será Barrios o porque no sé. Bueno, ninguno de los jugadores que jueguen, quitando Marcos Llorente, que normalmente juega por la derecha, pero ninguno de los jugadores que jueguen en el centro del campo del Atlético de Madrid, para mí, tiene mayor despliegue físico que el actual Luka Modric. Para mí, ¿eh?
Ahora lo ampliamos con el Sanedrín Canalla. Romero Herráez, a descansar, gracias.
Un abrazo. Venga,
hasta luego. Y nos queda así que un apunte con Héctor, un poco de reivindicación. La gente utiliza este programa para quejarse de temas justos y le damos altavoz. Hemos contado en Carrusel varias tardes con Garrido el tema de los puestos de bufandas que debían estar en la puerta del Bernabéu y que han sido recolocados en otras calles. ¿Cómo está la película?
Pues que de momento no pueden volver a su sitio original, una vez que han terminado la mayoría de obras que competen al Santiago Bernabéu con la reforma. Por ejemplo, la zona donde se iba a construir un parking, cuya obra al final se tuvo que detener, sigue sin los puestos que tenía en esa zona. Y luego la zona de Rafael Salgado, que es una de las cuatro calles que rodea el Santiago Bernabéu, porque pese a que los comerciantes tienen todo en regla, la Junta Municipal del Distrito de aprovecha Martín, no les da permiso para volver a una zona en la que ya están operando otro tipo de negocios, pero los puestos de bufandas, de camisetas, de banderas, que llevan ahí trabajando algunos incluso hasta 60 años, no pueden volver a esa zona. Hemos hablado con una de las afectadas, que es Conchi Martín, de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Madrid, y esto nos contaba. Esta es la denuncia que lanzaba en el micrófono de la cadena SER.
Estamos en el arrabal del estadio, o sea, totalmente a las afueras. Nos pasa muy poquita gente. De hecho, tenemos unas pérdidas económicas altísimas, de un 80%. O sea, no sobrevivimos. Hay familias que ya están en la ruina total, pero esto es insostenible. Somos 87 familias en total en el estadio y afectadas seremos unos 57. Decir que, por favor, a la Junta Municipal que nos reciba, que nos dé esa reunión que nos anuló hace ya una semana, que no tenemos fecha, que la gente está desesperada, que por favor sean solidarios y que nos atiendan.
Estamos hablando, sí, que para el oyente que se ponga por primera vez con el tema, de que la diferencia, dicen ellos, de estar justo en la puerta del estadio y que tengas el puesto de bufandas al lado de la puerta, a que te pongan en una calle colindante, que puede ser la Castellana, pero que estás más arriba o más abajo,
hoy desde el puesto, cambia mucho. Desde el puesto de Conchi no se ve el estadio. No se ve, no se ve.
Claro,
y antes estaban en la puerta.
Claro, que venden mucho menos y que realmente dicen que lo tienen todo en regla y que no entienden el motivo por el que no les dejan estar ahí. Dicen que tienen el apoyo de los vecinos y que no comprenden por qué con todo en regla les dijeron será en octubre, será en noviembre, será en diciembre, será en enero, estamos en marzo y lo último que han hecho es pues cuando Mbappé fue presentado por el Madrid el verano pasado, Héctor.
Sí, y le siguen negando esas reuniones, así que qué menos que la Junta Municipal, el Ayuntamiento, reciba a esta gente para buscar una solución, porque 80% de pérdidas económicas y 57 familias afectadas.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Ya están por aquí los canallas de Carrusel.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Noches, canallas.
Santi Jiménez.
Muy buenas noches.
Bruno Alemán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por cierto, Antón, ahora que has hablado de Tchouaméni,
¿sí?,
va a compartir equipo con Koundé en la Kings League en Francia. Van a ser presidentes los dos del mismo equipo, Koundé y Tchouaméni.
Son muy amigos.
Son muy amigos.
Sí, sí.
Son muy amigos.
Eso de la Kings League también es de modernitos, como lo de Holanda y los Países Bajos. Nada, claro, eso no.
Bueno, sería otra cosa, pero Tchouaméni y Koundé son muy amigos.
Por cierto, otro oyente fiel del programa, Roberto Sánchez, acaba de escribir, aparte de que si amanece nos vamos, que tengáis claro que no es un problema de modernitos o de apocalípticos, que esto es una cosa lingüística y correctamente se dice Holanda.
Muy bien.
Así que bueno,
¿cómo?
Aquí que correctamente se dice Holanda.
Es que Bruno estaba grabando el Play Football cuando estábamos debatiendo sobre esto. No quisiera yo volver al tema.
No. Bueno, es que no es correctamente o no correctamente.
Creo que a la gente le interesa más lo de Mbappé que lo de Holanda o Países Bajos. Si queréis, gastamos la hora y media que nos queda de carrusel canalla con el Países Bajos Holanda.
Te pasaré un pantallazo mañana de gobierno holandés.
Sí,
digo holandés porque por hacerte un gesto.
Sí, lo dice.
Que el gobierno dice Países Bajos.
Sí.
Un gesto, vale. un mail que tengo del pasado verano.
El gobierno holandés para Antón.
Correcto.
Pide decir Países Bajos.
Eso. Y por algo lo pedirá.
Pero a mí me interesa más el tema de las bufandas,
Ahí está la gente, hay que ponerse con ellos.
¿Son la bufanda de Mbappé o de Vinicius?
Son oyentes de la radio.
Aparte de la bufanda de Mbappé y Vinicius, que si quieres luego hablamos de esto.
No, es que vamos a hablar de esto porque Antón Meana ha dicho que Mbappé y Vinicius se llevan mal.
La clave de todo.
Y estamos hablando de Países Bajos Holanda o de las bufandas del Bernabéu.
No, las bufandas del Bernabéu es muy importante porque ha dicho Héctor que tenían el apoyo de los vecinos. Pues por tanto están muertos. Porque si alguien no puede ver Florentino son los vecinos del Bernabéu. Ya está. Y respecto a las bufandas, a las bufandas de uno o de otro, yo sigo teniendo la sensación, Antón, tú como vinicista y anti-mbapista, que a la gente muy madridista, de la grada, tú que haces el inalámbrico de la grada, Mbappé sigue estando en libertad vigilada.
Sí, estoy contigo. Me parece una buena definición, correcto.
tiene. Bueno, yo es que creo que si tú ves el partido de hoy, para mí,
Vinicius menos, es uno de los suyos y Mbappé todavía no.
Pero eso se nota, entre otras cosas, porque Vinicius hace muchas más cosas que Mbappé. Es que si tú cuentas las acciones
y algunas de peores
en la banda izquierda, regateando, profundizando, centrando, asistiendo una y otra vez, a lo mejor ha hecho 30, Mbappé ha hecho 10 y de las 10 ha hecho 8 mal. Entonces la gente a Vinicius no le va a pitar porque Vinicius va una, otra, controla, regatea, sprinta, dribla. No todo lo hace bien. Pero hace muchas cosas. En Mbappé hay ratos del partido en los que aparece muy poco. Y eso en el Bernabéu no gusta, ¿eh?
No, no será por la posición que tiene en el campo.
No, yo creo
bueno, que a lo mejor también influye eso.
Y la actitud. Yo creo que para el madridista, Vinicius es uno de los suyos.
Hombre, ha marcado en dos finales de Champions, ¿no?
No, y si no le sale un regate y tal, y lo que decía Gallego, vuelve, se encara la grada. A Mbappé yo creo que no se le quita de encima todavía. Luego ya el fútbol dictará la historia de las sucesivas cobras que le hizo el Real Madrid, y eso le hace ser un poco sospechoso de estar bajo en libertad vigilada. Contra el City es un ídolo, pero le piden lo del City cada día.
Para que se tuerce un poco ya.
Pero Santi y a todos. Yo esto, como diría Javier Raez, puede que sea mi pedrada. Pero yo sí creo que Mbappé es tan bueno que hay a veces miedo a decir que hace algo mal para que cuando meta 4 goles no te conviertan la frase en viral.
Claro, claro.
Y a mí, es que me da absolutamente igual. O sea, Mbappé es buenísimo. Ha hecho 2 mundiales con Francia descomunales. Tuve la suerte de verle en directo con el PSG en el campo y es una maravilla. Y creo que el Madrid en el futuro tiene asegurado un delantero de época con Mbappé. Pero en lo que estamos viendo, no llega a lo que se esperaba de él. El Bernabéu lo nota, el club lo sabe, y luego es independiente esto que comento como opinión mía, que creo que no está llegando y que tenemos que decirlo, y creo que Bruno, por ejemplo, blanquea mucho a Mbappé porque le gusta mucho con Francia, pero creo que lo blanquea y no cuenta lo mal que juega cuando comenta el Madrid en Carrusel. Bruno, lo digo así, como se lo he dicho a Romero, pero dicho esto, luego a mí, por lo que me cuentan, la hermandad supuesta de Vinicius y Mbappé no es tal. No se odian, son buenos compañeros, pasan la botella de agua y,
no
comparten,
feeling,
y comparten
no
asientos si les toca, pero que nos venden una hermandad que a mí me dicen que no existe.
Yo
creo que eso afecta en el juego del equipo. Y yo en el campo no veo que se busquen, no lo veo, por alusiones.
Si queréis, vamos luego al tema de si son amigos o menos
amigos. No, vamos
si
al juego, creo que le importa a la gente, el fútbol.
Al
venga.
Juego, yo he dicho en los primeros meses de competición que Mbappé estaba fatal. Me parece que Mbappé hace un partido contra el Liverpool y contra el Athletic ridículos. O sea, son partidos ridículos de Kylian Mbappé, juega horrible. Pero hoy, por ejemplo, es verdad que su rendimiento en el partido es irregular, pero Mbappé ha bajado muchos metros, ha bajado a recibir, en muchos momentos estaba situado en el campo incluso más bajo que Bellingham, y ha sido en muchas ocasiones el que giraba el juego del Real Madrid, con controles suyos.
Pero el equipo no lo necesitaba.
No,
tiene a Bellingham, tiene a Modric, no hace falta.
Bueno, eso se necesita siempre.
Tal y como estaba Bellingham hoy, lo necesitaba absolutamente. O sea,
pues lo necesita siempre, y claro, va a ser este Madrid.
Tiene que tener más contacto con la pelota.
Y ha hecho una jugada extraordinaria en la jugada que abre el partido para el Madrid, que es la jugada del primer gol. A partir de ahí, es verdad que la segunda parte de Mbappé es bastante mala, y estoy contigo, Meana.
Con fallos básicos, con controles malos, con regates propios de un nivel, de jugadores de su nivel, de uno de los 2 mejores jugadores del mundo.
Y la relación con Vinicius...
Yo sí que creo que futbolísticamente no hay una relación fluida.
Nadan en la misma calle, se pisan, nadan. Cuando vas a la piscina y hay otro nadando, te molesta.
Dicho de otra manera, cuando ha jugado Rodrigo en la izquierda, el Madrid ha jugado más fluido porque son 2 jugadores que se asocian, Rodrigo y Mbappé, mejor que Vinicius. Vinicius es buenísimo haciendo sus cosas, muy muy bueno, pero se asocia peor que Rodrigo, y eso
y yo,
es evidente.
Igual, repito, a veces entramos en debates futbolísticos y es una locura del periodista o del reportero, pero Gallego, yo creo que se entienden mejor Mbappé con Rodrigo y Vinicius con Rodrigo que entre Mbappé y Vinicius. Yo a Rodrigo no le ven como un rival y no tienen problema en combinar más con él.
Puede ser. Yo creo que Mbappé es un jugador que le vimos hacer lo más grande que ha hecho con muchos metros en carreras, 30 metros por delante, dejando atrás defensas. En un juego de combinativo en espacios cortos, Mbappé nunca ha sido un crack, nunca le hemos visto, porque sus equipos no lo hacía, ni en el Paris Saint-Germain ni en la selección francesa. Es un jugador de espacios y de carreras largas, como en el gol que ha marcado hoy. Cuando los equipos en el Bernabéu se encierran, acumulan defensas y él se tiene que dar la vuelta y tocar de primeras y echar una pared, alguna le sale, porque claro, es un jugadorazo, pero no tiene un toque fino como, por ejemplo, puede tener Rodrigo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ninguno está bien, como ninguno en el Real Madrid está bien, porque es que ninguno en el Real Madrid está bien. Ahora mismo en el Real Madrid no hay ningún jugador que esté bien. Y quiero, más allá de lo de Mbappé Vinicius, porque he escuchado antes al entrenador de la Real Sociedad, al principio del programa, cuando lo habéis metido, justificando el partido de la Real y con el Sevilla, y ha dado un dato que lo he estado mirando y lo he visto en el Real Madrid Rayo, que es muy importante desde mi punto de vista. Y es que estamos en marzo y el Rayo, bueno, el dato del Sevilla es, el Sevilla ha jugado 30 partidos este año, la Real Sociedad 44, que era a lo que se refería Imanol.
Sí.
Se refería a eso, 30 partidos el Sevilla, 44 la Real Sociedad, y estamos empezando el mes de marzo. En el Bernabéu, el Rayo ha jugado 31 partidos, el Real Madrid ha jugado 45 partidos ya.
Pero no comparo las plantillas, ¿eh?
O sea, no comparo las plantillas, pero los jugadores tienen los minutos que tienen.
Pero que el Real Madrid podía haber rotado más, también es verdad.
Bueno, ya, pero es que ya eso ya
eso es cuestión de entrenador. Eso ya es cuestión de entrenador. Y luego Brahim suplente o Endrick.
Si tú metes a Valverde todos los partidos, que ha tenido lesiones, y lo entiendo.
Ha tenido muchísimas lesiones en Madrid, sí, muchísimas.
Pero también,
en todas las líneas.
Pero hoy estábamos con el Rayo, que el Rayo tenga 7 bajas no es lo mismo que el Madrid tenga 4
bueno, pero
bajas.
Es que el Rayo le ha pegado un repaso al Madrid de posesión, de toque, de disposición del campo.
Es que el Rayo
segunda
tiene
parte,
una manera de jugar que es muy interesante.
Escucha, como no se le ha pegado nunca. Y el Madrid, ese equipo del Real Madrid, Rayo, de superestrellas, iba con la lengua afuera hoy.
Yo vi al Rayo aquí en Montjuic y este Rayo le pones a De Frutos y le pones a Isi Palazón y al central que no juega. Pues es otra cosa.
Y luego yo entiendo, Gallego, que esto va de ganar. No soy tonto y sé de qué va el fútbol y que va de ganar. Y el Madrid ganó el martes en la Champions y ha ganado hoy. Pero se lo leía también antes a Enrique Ortego en relevo. Están jugando siempre pensando en el partido siguiente. O sea, el Madrid jugó el martes pensando en que le quedaba la vuelta y ha jugado hoy pensando en que juega el miércoles en el Metropolitano. Entonces, para la gente que va al estadio y paga 200 euros... es una aberración ver a los jugadores caminando en el campo, caminando. Ha sido un partido tirado. El que ha ido al campo hoy le ha merecido la pena por pasar el día y
ha visto.
Vale,
los goles,
vale, pero no juegan bien. No, están dosificando todo el rato. Desconozco si lo hace el Barça, desconozco si lo hace el Atlético de Madrid. No me fijo tanto en sus partidos, aunque los veo. Pero hoy ha sido un partido de caminar durante gran parte, dosificando. Me sirve con esto. Pues yo creo que al Madrid hay que pedirle un poco más. Lo pienso
pero
de verdad.
Yo creo que ninguno de los equipos está ahora para tirar cohetes. El Barça es el único que parece que tiene una velocidad de crucero más alta, pero es que ni siquiera el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid ha jugado 43 partidos también, y el Atlético de Madrid hoy en la segunda parte con el Getafe, aparte de ese penalti que se han inventado los nuevos futboleros, no ha hecho nada porque también estaba trillado y el Getafe tenía mucho más ímpetu. Yo creo que lo estamos viendo y lo vamos a ver en marzo y en abril a todos estos equipos que están sufriendo físicamente lo indecible.
A todo esto, el Madrid ha ganado y el que ha perdido es el Atlético. Miguel Martín Talavera, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí que canallas, buenas noches.
Pedro Fullana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Nos doy paso ahora, aunque estaba por esperar, porque supongo que está la sinfonía de viento con lo que estás escuchando de Mbappé y Vinicius, ¿no?
No, la verdad que futbolísticamente yo tengo la sensación que no casan. Yo creo que cuando Vinicius no ha estado y ha jugado por la izquierda Mbappé o Rodrigo, como decía antes Bruno, el Real Madrid ha jugado mejor al fútbol. No sé si ha conseguido mejores resultados, pero desde luego ha jugado mejor al fútbol. Y cuando ha jugado Vinicius en la izquierda y ha jugado Mbappé en otra demarcación de ataque, el Real Madrid no ha funcionado igual. Desconozco luego fuera del campo si son más amigos, menos amigos, si tienen más feeling o menos feeling. Pero eso es una realidad a día de hoy. No digo que vaya a ser siempre así, pero a día de hoy eso sí está pasando.
Estás como Imanol, ¿eh? Podría colgar una encuesta en el YouTube de Carrusel Ángel García. ¿Quién está peor, Imanol o Tala? ¿Qué le ha pasado hoy al Atlético? Que ha perdido 2-1, un partido que tenía ganado, 0-1 con gol de Sorloth en el 75 de penalti. Y en 4 minutos, 2 goles de Arambarri y le han dado la vuelta al partido.
Yo creo que era un partido... Quizá el si tú puedes elegir un partido... Que no te toque en este periodo entre guerras entre Madrid y Barça, pues es el Getafe en su estadio y yo sí, desde luego viéndolo en el campo, es verdad que se adelanta 0-1 con el gol de penalti, pero lo que dice Gallego, en el campo todavía se veía más palpable. Es que tenías un equipo muy físico, que iba a todos los choques, que llegaba antes. Es verdad que sin ocasiones de gol, porque tampoco hemos visto a Black hasta la recta final, hasta los dos goles de Arambarri, coger la pelota desde dentro de la red, pero el ímpetu del Getafe era otro. Y yo creo que el Atlético de Madrid, no te voy a decir que se esté cayendo un poco en lo físico, porque es verdad que hablabais de que el Real Madrid podía haber rotado más. El Atlético de Madrid yo creo que ha rotado. Si algo hemos puesto en valor del Atlético de Madrid es que ha ganado muchos partidos en la recta final tirando de los cambios, pero es que hoy ni siquiera eso. Y si encima le añades que cuando ganas 0-1, que seguramente no lo merecías, pero cuando ganas 0-1, Correa se equivoca gravemente y hace la entrada de la roja, más allá de luego el insulto o no el insulto al árbitro, pero hace la entrada de la roja y en esa misma jugada viene el empate a uno, pues luego lo otro ya es casi inercia, ¿no? Era meter balón en el área y alguna pugna iba a salir cara para el Getafe y cruz para el Atlético de Madrid, como ha sido.
Yo no justifico el partido que ha hecho el Atlético, me parece que es bastante malo y que no hay que poner excusas, pero hay que explicar todo lo que ha pasado. Es que se le ha lesionado un jugador en el calentamiento. Había hecho rotaciones Simeone, se le ha lesionado Rodrigo de Paul, que teniendo a Barrios en este caso en el banquillo era claramente el motor del equipo. Hay una imagen, lo están contando perfectamente Palacio, Fullana y Tala, que el césped estaba mal. Hay una imagen, porque han hecho un primer plano del árbitro cuando han pitado el penalti a favor del Atlético de Madrid, el césped llegaba a la mitad de la bota del árbitro. O sea, el césped era una vergüenza en el campo del Getafe en el día de hoy.
Pero está arreglado esto.
Sí, arreglado. Sí, tiene una rima. Es que, hombre...
Bruno, por favor.
No, yo no he dicho
era
nada.
Era imposible no rematarla.
No. Es que me provoca.
No, hoy era tal cual, ¿eh? Hoy era tal cual.
O sea, es que era, de verdad, estaba seco, ¿no? Lo siguiente... Jugar un partido así
ya,
es muy
pero
difícil.
Cuando eso lo dice Xavi es el jardinero, ¿eh?
No sé si es el jardinero o no.
Pero
no
se ha quejado, si menos sí.
No.
¿Ya no se ha quejado o no?
No se ha quejado para nada. De hecho, no ha puesto ninguna
¿Qué ha dicho Simeone?
Simeone lo tenía muy claro. Hoy ha ganado el Getafe porque ha sido mucho mejor que el Atlético de Madrid, sobre todo en los minutos finales.
En esos 10-12 minutos finales, ellos fueron valientes, fueron comprometidos con el partido, tuvieron eficacia en todo lo que sea ese juego frontal. Y merecieron ganar en esos 15 minutos final. Cuando termine el partido, ya el partido terminó. Y nosotros tenemos que mejorar. Nosotros no podemos ponernos a pensar en el árbitro y en lo que el árbitro hizo, no hizo. No, nosotros tenemos que jugar mejor.
Él lo tiene muy claro. Hoy el equipo no ha jugado bien y lo que tiene que hacer es jugar mejor para ganar partidos. Así que ninguna excusa, ni árbitro, ni el tapete, ni absolutamente nada que no sea su equipo y cómo ha jugado en el partido de hoy.
Traducido, ya vendréis al Metropolitano.
¿Y de la expulsión de Correa, qué ha dicho?
Bueno, ha hablado después del partido, no tenía muy claro si era expulsión o no Diego Pablo Simeone cuando finalizaba el encuentro y le preguntaban precisamente en Dazón por la expulsión de Correa.
Vino la expulsión de Ángel, puede ser, según a veces es, a veces no es, pero bueno, terminó siendo expulsado, no supimos gestionar el triunfo de 1-0 y perdimos 2-1.
Bueno, pues no sabía en ese momento quizás la magnitud de la situación con Correa.
Tampoco ha sido muy claro Correa, ha sido ambiguo. Lo que pone el acta es que lo expulsa por disputa de balón con uso de fuerza excesiva, por eso le enseña la tarjeta roja,
¿sí?
Y que luego Correa, y esto es lo que recoge textual el acta, le dice, hijo de mil putas, vaya, cagón, la concha de tu madre.
Bueno.
Eduardo Iturralde González, ¿y tú qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues tampoco para tanto, ¿no, Iturralde? Tampoco ha sido muy
Correa. Iturralde, ¿se puede malinterpretar algo de lo que ha dicho Correa?
Bueno, solo si es en inglés.
Sí,
sí es. Son of a thousand of bitches.
En Argentina se baja un poco el nivel, ¿no? De la intensidad de lo que dicen. ¿O?
Sí, 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 claro.
No es atenuante, ¿no?
Al ser mil, es genérico, no es contra él, claro.
Eso es. Y nada, pues el reglamento lo dice bien claro, el artículo 99, que es de 4 a 12 partidos. Generalmente el comité de competición siempre tira lo mínimo, entre 4 y 12 siempre va a 4, nunca va a 8, a 10, a 12. Esperemos que siga esa línea, ¿no? Que lleguen 4 y luego uno por la roja.
Cinco.
Yo, de todas maneras, al comité de competición le diría que siempre, pero espera, antes de que, siempre, como siempre van a 4, yo le diría que alguna vez vayan al máximo, que se lo pueden hacer, pues en vez de 4, 12.
Ángel García, ¿acaba de publicar una disculpa Correa en redes sociales?
Sí, la ha publicado esta tarde después del partido, donde decía que quería pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por la reacción y mostraba su respeto total hacia los árbitros, asegurando que esa reacción no era propia de él, y se ha querido disculpar también con los compañeros y técnicos por la expulsión que le ha costado. Es que,
dice, estaba muy caliente por dejar al equipo con 10 en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro. ¿Esto sirve de atenuante, Iturralde, o no?
No, porque esas disculpas van todas dirigidas por el gabinete jurídico del Atlético Madrid, esa, como todas las de los clubes. Tú, una disculpa espontánea es le llamas hijo de las mil putas, como la ha llamado, y cuando te estás yendo para el vestuario ya te has tenido que arrepentir. Todo lo demás luego, todo eso es gracias a los gabinetes jurídicos que dicen, oye, vete y sal a disculparte. Una disculpa sincera es nada más insultarle. Te das la vuelta, te vas a volver a hacer y dices, ostras, la que he liado.
Pero teniendo razón, que tienes toda la razón, tal cual, pero que tampoco pasa nada, que tampoco está mal esto, no le va a servir de nada, pero que la buena educación...
No. A ver, una disculpa siempre viene bien, pero yo te digo cómo funcionan los clubs.
Sí, una cosa es
que los clubs, todo este tipo de disculpas,
claro.
Que no es el Atlético Madrid, que son todos. Todos los clubs, el gabinete jurídico dice, bueno, a ver si cuela, discúlpate públicamente, que están bien, las disculpas. Pero yo te digo que una disculpa espontánea y una disculpa realmente que te sale de dentro... Es justamente cuando te han expulsado y te estás dando la vuelta, ya te estás dando cuenta que la has liado. Esa es una disculpa. Te das la vuelta y le dices al árbitro, perdona, se me ha ido la olla. Eso sí serviría de atenuante. 2 horas después, política de club.
Y se puede perder Fullana Liga y Copa.
Claro, porque se caen 5 partidos y al ser una sanción larga, se pierde el partido de la semana que viene frente al Barça en la Liga, se va a perder el partido de Cornellà frente al Español, el de Copa del Rey de vuelta de la semifinal frente al FC Barcelona, claro. El partido del Sánchez Pizjuán en Sevilla, por tanto se pierde partidos importantísimos. Eso. Y además siendo un revulsivo como era Correa, saliendo desde el banquillo con Sorloth, que ha marcado goles, que ha asistido, bueno, pues pierde una pieza importante Diego Pablo Simeone para tratar de cambiar partidos que se le pueden indigestar, como pasaba en el partido de hoy.
Menos de 4 partidos de sanción, es decir, de 1 a 3 partidos de sanción, no se considera grave, y se hacen en la competición donde te han expulsado. Es en Liga, pues hubiesen sido 3 de Liga. Pero al ser más de 3, ya se considera una sanción grave, y entonces entran los siguientes partidos, los siguientes 5 partidos.
Y hay que recordar que la acción viene de una jugada, una salida al ataque del Atlético de Madrid, que la bola se le va larga a Correa, no es ni en su área ni defendiendo, no, es cuando estaba saliendo a la contra, que es cuando deja la pierna, luego discutible si es o no la tarjeta roja, pero se la ha ido la cabeza. ¿Ha penalizado a
Iturralde?
Sí, sí, roja, clarísima.
Lo digo porque primero le enseña amarilla y luego va al VAR y corrige y le enseña la roja.
Sí, 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 se equivoca y es roja.
Bueno, que Correa no ha estado bien. Yo creo que todos los que estamos aquí lo está explicando perfectamente y tú estamos absolutamente de acuerdo en el doble error que ha cometido, en esa acción que dice Fullana y luego en lo que le dice el árbitro. Ahora, que creo que tampoco no duelen prendas en decir, y no es ninguna excusa, ningún atenuante, como lo ha dicho Simeone, es que el arbitraje de Cuadra Fernández es una auténtica calamidad. De principio a fin, un arbitraje nefasto, y que es evidente que ni siquiera ha visto la roja él en el campo, le ha perdonado otra a Diego Rico. Bueno, ha sido un auténtico desastre.
¿Y el penalti? ¿Qué te ha parecido, Iturralde? El de
Sol. A ver cómo lo intento explicar. Una cosa es los gustos personales que tenemos todos. Yo ya lo he dicho que yo no lo pitaría, pero yo no puedo estar aquí diciendo lo que yo pitaría o lo que dejaría de pitar. Yo tengo que decir a los que nos están escuchando lo que el CTA y las directrices del CTA, de UEFA y de FIFA te dicen sobre este tipo de jugadas. Este tipo de jugadas, cuando tú vas a disputar el balón con la mano abierta, con la mano puesta en una posición donde te puede golpear el balón, es mano.
Pero si le rebota al portero.
Que
si...
No, al portero no le rebota.
No, Gallego, que no. Mírate la imagen, le pega primero al portero y luego al, al jugador. Clarísimo.
¿En qué mano le pega al jugador?
Es mano. No, eso nos había parecido al principio, Gallego, el efecto, pero le da primero en una mano.
Le pega la mano derecha, Gallego, que no le pega al portero.
Y luego le rebota otra vez.
Que le pega con la mano derecha directamente, que no le pega. Pita
penalti por la mano.
Sí. Por la mano.
Lo que pasa es que para mí. Me parece que lo que intenta hacer, creo que es Alandete, ¿no? Es el jugador.
Alderete.
Que como se va a chocar con el portero, pone las manos para apartar, para protegerse del portero. Y la pelota le da en las manos. O sea, es un gesto como instintivo de protección y la pelota le da en la mano. Pero creo interpretar que como va a chocar con el portero, pone las manos para protegerse de él.
Sí, pero estás jugando ya a ser Dios. Es decir, ya sabes la intención de Alderete.
No, yo veía que se iba a pegar una hostia contra el portero y que pone las manos.
Pero sí que toca el portero antes.
Pero la intención, claramente. Pero que la pega con la derecha.
Pero escucha, vamos a dejar claro esto.
Que le pega con la mano derecha.
¿Estás viendo la imagen? Le da al portero en el pecho y luego le rebota en la mano al jugador del Getafe. Es decir, es que es un estropicio brutal. Un estropicio impresionante.
Y luego otra cosa, Eduardo.
Pero va al VAR, ¿no? El árbitro a ver la jugada.
Va al VAR y le
pone... No, que no ha visto nada. Que no ha visto ni el penalti en directo, que no ha visto lo de Correa, que ha sido un desastre.
Pero que vuestros gustos personales son vuestros gustos personales. Que si la toca el portero, que es lo mismo, la toca el portero.
No, porque aquí se ha dicho 40.000 veces que un rebote en el cuerpo a 10 centímetros de la mano ya no puede ser mano. Es que viene del portero.
Gallego, es lo que tú quieres entender.
No, porque quiero entender.
Que tú lo que generalmente va en contra del reglamento. Ese es tu problema, no el mismo.
Aunque le dé al portero primero, rebote, si le dan la mano al derecho es penalti.
Un rebote es cuando tú intencionadamente despejas. Si la ha pegado al portero antes, eso no se considera un despeje. Por lo tanto,
eso
no
es un rebote. Es un rebote. Rebota en el cuerpo del portero y el jugador se la encuentra de frente.
Estás explicando
ahí
tú por qué no se considera rebote.
Que no es un rebote. Un rebote es el portero, viene el balón, yo la voy a chutar con el pie y le va a la mano de Alderete, eso es un rebote. Cuando yo intencionadamente, con una parte de mi cuerpo, con una extremidad de mi cuerpo, la cabeza, la mano, en este caso el portero, la rodilla o el pie, veo el balón venir y lo intento despejar y le va a la mano de Alderete, eso es un rebote. Si a mí intenta, viene el balón, me pega en el cuerpo y tú,
que el portero ha salido a despejar.
Termina.
Que ha salido a despejar, sí, pero que eso no se considera un despeje, ni se considera un rebote. Rebote es cuando yo intencionadamente con el pie, con la cabeza, con la mano, en este caso el portero, voy hacia el balón a despejar y lo despejo mal y le va a un jugador que está al lado y le pegan la mano. Eso es un rebote. No intentes convencer a la gente que para ti eso es lo que ha pasado. Perfecto, pero eso es ir en contra del reglamento. Esa es tu opinión, lo que lleváis vosotros. Te la permito.
Que no rebote. Iturralde, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Vamos a estar en bucle discutiendo sobre esta jugada hasta la 1:30. Antón.
En un derroche de presupuesto sin precedentes, no solamente hemos enviado a Héctor al Bernabéu, sino que hemos enviado a Paco Hernández a Getafe. Hola, Paco.
¿Qué tal, Antón? Será por presupuesto. Muy buenas.
¿Y qué has preguntado a los colchoneros?
Pues hemos visto salir a la afición del Atleti un poco resignada con la que ha sacado en el partido de hoy, porque bueno, se adelantaba el Atleti en el tramo final del partido y se veía durante un momento cerca la victoria del equipo rojiblanco. Pero hemos querido preguntar por lo que se viene esta semana, por ese derbi de Champions el próximo miércoles, por si el Atleti cree o no en la remontada, por si la afición confía en que su equipo pueda darle la vuelta a la eliminatoria ante el Real Madrid. La sensación, Antón, es que el aficionado rojiblanco se encomienda al Metropolitano y es, en general, optimista.
Tenemos que recapacitar un poco de hoy, que hemos estado mal, pero en el derbi yo creo que podemos ganar. En el Metropolitano yo confío en nuestra afición.
se remonta.
Uy, nos metemos en modo bus y no jugamos una mierda y además tenemos que remontar. Pero es que el Madrid es Madrid Champions, no es cualquier Madrid.
Sí, claro, claro, por supuesto. Porque creemos en el Atleti y confiamos en que se puede y en casa, vamos, más que nunca.
Claro, pues porque somos el Atleti. Y si no, pues no iríamos al campo y no veríamos los partidos, ¿no? Al final, si no se cree, pues no estás para verlo.
Me lo estás preguntando justo sobre el Getafe y es duro, pero evidentemente sí, claro.
Depende la mentalidad del equipo en ese momento, porque si nos encerramos atrás, como hacemos siempre, pues no vamos a ganar.
Nosotros siempre tenemos fe, tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros defectos, pues a potenciar lo que es nuestro. Lo de hoy afecta durante un rato.
Pues lo de hoy afecta durante un rato, luego la afición del Atleti ya pensando en el próximo partido, en esa eliminatoria de Champions contra el Real Madrid el próximo miércoles, tiene que darle la vuelta a un gol en el Metropolitano.
Y la otra cara de la moneda, Antón, el Getafe, que le ha dado la vuelta al partido en el descuento con dos goles de Arambarri. José David Palacio ha estado con Luis Milla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí que, Antón, canallas, pues sí, estoy aquí con un hombre que está muy feliz, que hoy han vuelto a ganar al Atlético de Madrid, 14 años después. Luis Milla, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, cuando te escuchaba han vuelto, digo, joder, no sé si hemos ganado muchas veces, ¿eh? Pero sí, la verdad que muy felices porque nos costaba mucho contra el Atlético de Madrid, incluso más en nuestro campo, así que muy feliz por el equipo, ¿no?
Es que lo hablábamos y lo comentábamos en Carrusel, estaba entrenando todavía el Atlético de Madrid Gregorio Manzano y fue aquí un 3-2 en 2011, era mucho tiempo y no sé si eso en el vestuario pesaba o no pesaba.
Bueno, está claro que hoy sabíamos, ¿no?, que teníamos que hacer un partido diferente al que estábamos haciendo últimamente contra el Atlético de Madrid, sobre todo aquí en el Coliseum. Y se ha visto, ¿no?, el trabajo que se ha hecho durante la semana, las ideas muy claras que teníamos y bueno, hemos conseguido, yo creo que plantarle cara, hacer un partido muy serio, muy juntitos y creo que hemos merecido, ¿no?, esa victoria.
Lo que se ha visto es un arreón tremendo del Getafe al final del partido, minuto 88 es el primer gol de Mauro, otro gol de Mauro en el minuto 93. ¿Habéis visto la expulsión de Correa y habéis visto que era el momento de apretar aún más?
Bueno, estaba claro, ¿no?, que faltaban muchos minutos aún, ha dado 10 de descuento. Está claro que la expulsión al final condiciona mucho al equipo contrario y hemos creído, ¿no? Hemos creído porque creo que el resultado no era justo, creo que el penalti no era del todo justo para lo que se estaba viendo en el partido y bueno, hemos visto un equipo que ha ido a por el resultado y lo ha conseguido, ¿no?
¿Y el penalti? ¿Qué decimos del penalti? Porque incluso Iturralde en Carrusel tenía muchas dudas de que eso fuera penalti. No sé si Omar os ha dicho algo hablando con el árbitro o el árbitro te ha comentado algo.
No, Omar me ha dicho que le tocan en los dedos. Al final, mano es, pero lo que no, creo que no se ayudan. Creo que yo con Guillermo tengo una gran relación. Con todos los árbitros intento ayudarles, sé que es muy difícil, pero creo que no. Si vamos a rearbitrar cada jugada, cada jugada a cámara lenta, es un rebote a casi menos de un metro de David Soria, es imposible quitar la mano de ahí, está casi protegiéndose por si se choca. Yo creo que no son jugadas, sobre todo que al final, por lo que nos explicaron, ¿no?, eran jugadas que tenían que ser claras, blanco-negro, muy claro, que nadie tuviera dudas, y esto yo creo que no es una jugada como para mirarla en el VAR, ¿no?
Hasta aquí con Narváez, hoy nuestro comentarista decía que para él no es penalti, que se está desnaturalizando el fútbol. No sé si vosotros tenéis también la sensación de que no sabéis cuándo se pita mano o no penalti.
Bueno, al final es lo que te digo, ¿no?, que no hay que parar todas las jugadas a cámara lenta, porque al final vas a encontrar cualquier cosa, ¿no? Pero ya no solo con nosotros, creo que se está viendo en toda la liga. Creo que tienen que tomar más decisiones, sobre todo los que están en el campo, porque es todo a cámara más rápido, o sea, es todo más rápido, pasan en nada, en décimas de segundo. Y en un monitor, hostia, tienen que ser las cosas muy claras, ¿no? Y como Kiko Narváez ha jugado a fútbol, mucha gente que creo que Casquero y más gente estaba diciéndolo, ¿no?, que son jugadas que no son del todo claras como para poder ir a verlo en un monitor, ¿no?
Pues muchas gracias, Luis.
Gracias a ti.
Ahí dejamos a uno de los hombres clave importantes de este vestuario, Luis Milla, que una vez recuperado la lesión vuelve a marcar la diferencia en el centro del campo azulón y esos tres puntos con los dos goles flash, los dos goles express de Mauro Arambarri en el tramo final que le dan tres puntos de oro, una victoria importantísima para el Getafe en su lucha por la salvación.
Pues el Atlético de Madrid que ha perdido 2-1 contra un Getafe que suma 3 puntos de oro en un domingo que nos deja también la victoria del Real Madrid 2-1. Y ahora, Antón, si te parece, después de la pausa que nuestro productor jefe Javi Blanco nos pide que hagamos,
¿sí?,
hablamos de la situación del Barça y cómo está la plantilla después de lo que pasó
ayer. ¿Cómo que jefe?
Productor jefe, ¿no?
Es que Paco considera que es él.
No, ah, no, no, pero…
Bueno, puede haber dos productores jefe, ¿no? Adjunto al jefe.
Igual que hay dos presentadores, copresentadores, puede haber dos productores, coproductores.
Ya empezamos como con Vinicius y Mbappé.
Es un programa casi comunista, o sea…
No, no, no. Casi ya estamos con los pelitos de Vinicius y Mbappé.
Todo se decide por
bien,
mayoría.
Pero no tanto.
A ver, soy el productor jefe porque soy el primero que vengo y el último que se va.
Ya está. Puede ser. Como Vinicius.
Como Raúl. Gracias a Talavera y a Fullana.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
22 para la 1 de la mañana, para las 12 en Canarias. Carlos,
no lo he visto venir, ¿eh?
Canalla en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.